Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Debe ser cosa de las fechas, porque el mes de junio marca el final del curso escolar, con sus exámenes, con sus pruebas de acceso a la universidad, este año con las protestas de profesores y profesoras en varias comunidades. Y quizá todo eso haga aún más necesario y más oportuno, que es lo que estamos haciendo, navegar por la historia para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Dónde vamos ya lo veremos, no es que tenga muy buena pinta, pero en este acontece que no es poco, lo que hacemos es mirar atrás, para que no se olviden las cosas. Nieve, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que sigamos con la serie, venga.
Para que no se olviden las cosas y para que sepamos a dónde vamos y lo mal que vamos. Y bueno, para que los datos estén y nos dejemos de optimismos, ya sabes cómo pienso.
Y de olfatear, y de hablar en base al olfato.
Sí,
no.
Sí. Estoy haciendo una serie, ya sabes, con todo lo malo que ha tenido y que tiene la educación en este
que
país
no es poco.
Por culpa de la Iglesia Católica, que utiliza desde hace siglos las escuelas para adoctrinar a niños. Bueno, pues para que esos niños crezcan obedientes y sumisos, que sustenten una doctrina que genera ingresos hipermillonarios. O sea, España está en un bucle.
¿Pero hace años?
Hace años.
¿Hace siglos?
Sí, hace siglos, pero oficialmente en un bucle desde 1851. Mm. Mm-hmm. Pero es que, claro, tenemos un Estado que mantiene a una secta religiosa, esa secta adoctrina adeptos, esos adeptos exigen que se siga alimentando a la secta y quienes no pertenecemos a ella, pues no tenemos otra opción. Yo ya he admitido, la batalla está perdida, no pasa nada, es verdad, está perdido, han ganado, porque el Estado ha provocado y ha permitido que un escandaloso porcentaje de la enseñanza sea propiedad ya de esa religión. Algún optimista de esos que vive en los mundos de Yupi dirá, hombre, no todo fue tan malo, ha habido intentos progresistas de mejorar la situación, pues muy bien. Y yo digo a estos moñas, bueno, ¿y qué me importa a mí que haya habido intentos si no ha triunfado ninguno? Me da lo mismo. Pero para dar gusto a los de fácil conformar, pues vamos a mencionar al menos los intentos progresistas de instalar mejores sistemas educativos.
Que los hubo.
Sí, fracasaron todos. Por culpa de los Borbones, en el siglo XIX, por culpa de Franco, a partir del golpe de Estado de 1936, por culpa de los políticos franquistas que nos organizaron la transición en los años 70, y por culpa de los pseudosocialistas estos de Felipe González a partir de los años 80. La enseñanza de calidad y laica tiene demasiados enemigos en este país como para haber podido ganar ni una sola batalla.
¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Claro! ¡Acaí! ¡Tiriti, tran, 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 tran! 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 ¡Tiriti, tati, tati, tati!
No sé yo si unas alegrías son lo más adecuado, pero en fin, bueno, siempre vienen bien.
Como ya está perdido, da igual.
Siempre vienen bien. Oye, no, lo que decíamos de mirar hacia atrás, el primer intento serio para instalar un sistema de enseñanza cuasi revolucionario,
sí,
lo hemos mencionado, lo hemos contado alguna vez. Bueno, estuvo en José I de Bonaparte.
Así es que se fue el primer gran intento y de quien habría sido el mejor rey de este país si lo hubieran dejado. Es lo que pienso. Algunos lo llaman el intruso porque era francés, porque ya sabes tú que los Borbones hunden sus raíces en Burgos de toda la vida, ¿sabes? Y los Austrias son de Zamora también. Sí, sí. Bueno, José Bonaparte intentó darle la vuelta a la enseñanza creando liceos, academias que formaran a maestros, escuelas públicas que tenía que instalar el Estado para sacar la educación de conventos y monasterios. Y como el plan del Bonaparte era extraordinario para el progreso del país, los diputados de las Cortes de Cádiz que se pusieron a elaborar la Constitución de 1812 se fijaron en su proyecto de instrucción pública. O sea, a las Cortes de Cádiz no les gustaba el rey, pero sí les gustó la idea del rey. Así que, porque en el fondo era una idea liberal. Así que se dio la bonita paradoja de que entre 1810 y 1813, tanto las Cortes en Cádiz como el rey José I Bonaparte en Madrid estuvieran intentando, en paralelo, sacar adelante una ley casi idéntica para abordar una reforma educativa. Esto parece muy loco. El objetivo común era que la educación no fuera tanto un derecho de los españoles como una obligación del Estado. Por supuesto, José Bonaparte era 100 veces más listo que todos los diputados de las Cortes de Cádiz juntos, que pretendieron una reforma educativa con el mastuerzo de Fernando VII reinando. O sea, no podían ser más idiotas.
Eso es el oxímoron gigante. Bueno, pues al final, efectivamente, la primera ley de instrucción pública no puede ser ni con Bonaparte ni con la Pepa.
Nada. Ni con José, o sea, ni nada, con la Pepa. Nada, así nada. Que, ni con Pepe ni con Pepa. Los zoquetes de los españoles echaron a José I. El Mastuerzo fusiló a la mitad de los diputados, entregó de nuevo la educación a la Iglesia y restableció el Tribunal de la Inquisición, que todavía tuvo tiempo de montar unas cuantas ejecuciones.
Mira que estábamos ya en un tiempo... Sí.
Hombre, pues mira, la última fue en 1826, en Valencia, 1826. Y casualmente, o no, no fue... Un maestro. El maestro catalán Cayetano Ripoll, que era de Solsona, de Lleida, este hombre montó una escuela en Russafa, cuando todo aquello era huerta, como se suele decir, enseñaba a los niños, pero es que no los llevaba a misa, solo los enseñaba, nada más. Y los vecinos de la escuela, todos unos analfabetos, por supuesto, lo denunciaron a la Inquisición porque no entendían que estuviera enseñando a los niños, pero que ni rezaran en clase ni los llevaran a misa. La Inquisición se fue a por él y lo ejecutaron.
Qué fuerte, de verdad.
En 1906, este hombre fue el último ejecutado de la Inquisición. Bueno, pero en 1906 se instaló una placa en la plaza de Russafa, en recuerdo de este hombre, como última víctima de la Inquisición. El último asesinado oficialmente por la Iglesia Católica. En 1940, las autoridades franquistas ordenaron la retirada de la placa, porque a Franco lo de asesinar maestros le ponía tanto como a la Inquisición. Pero en 2022, el Ayuntamiento de Valencia repuso la placa, que ahora luce en la fachada del mercado de Russafa en recuerdo de, a ver si lo digo bien, de Gaietà Ripoll i Pla, un mestre lliure pensador que tenía la seua escola a l'Horta de Russafa.
Perfecto.
¿Lo he dicho bien?
Sí, vale. Y se ha entendido perfectamente.
Vale. Pues, y otro detallito. En cambio, el asesino que firmó la sentencia de muerte, el arzobispo Simón López, tiene calle en Murcia.
Ah, mira.
Este hombre tiene calle, ¿ves? Y una placa en la Asamblea de Cartagena. Porque este país, antes y ahora, pues siempre pondrá por delante a los verdugos antes que a las víctimas.
Hemos dicho que hubo varios intentos progresistas para crear una ley de enseñanza comilfo.
Más. Bueno, pues otro durante el trienio liberal, que como su propio nombre indica duró tres
años. Que fue de
1820 al 23. Vale. Lo que hicieron fue recuperar el proyecto que habían estado trabajando las Cortes de Cádiz, que estaba muy desarrollado, pero que bueno, el Mastuerzo se cargó. El reglamento de instrucción pública que se recuperó trataba de formar, atención, a los niños como futuros ciudadanos que afianzaran el sistema liberal recién creado y, bueno, que las niñas se formaran en la atención del hogar y la familia. Pero bueno, iban a aprender a leer y a escribir, ¿vale? O sea, no nos volvamos locos con esta ley, pero eran pasos. Aquel periodo liberal fue cuando obligaron a Fernando VII a firmar la Constitución, que dijo aquello de «marchemos firmemente, yo el primero por la senda constitucional».
O no.
Y los mismos idiotas de antes, los de 1812, otra vez se volvieron a creer al Borbón hasta que 3 años después vuelta a fusilar liberales. De verdad que los políticos progresistas de este país son muy tontacos, es así, no tienen otro nombre. Porque como hasta los políticos republicanos son monárquicos, pues
oye,
no,
y en
no avanzamos.
Oye, ¿y en esos 3 añitos les dio tiempo a hacer algo, aunque fuera poca cosa?
Pues imagina, en 3 años...
No dan para mucho, ¿no?
En 3 años, ¿qué van a hacer? La preocupación era enorme por la ignorancia del país, por un analfabetismo insoportable y por la superstición religiosa. Para arreglar todo eso se hubiera necesitado tiempo. El político liberal Juan Romero Alpuente dijo que la enseñanza era, abro comillas, arma única con que se defiende un Estado liberal, y que de ella dependía la consolidación del sistema constitucional. Bueno, pues error otra vez. La consolidación del sistema constitucional solo dependía de que apartaran de un guantazo al Mastuerzo y a su brazo armado, que era la Iglesia Católica. Se hicieron muchos esfuerzos, intentando instalar en todos los pueblos de la monarquía escuelas de primeras letras, con maestros preparados, que este era siempre el principal obstáculo. Para enseñar a los alumnos se necesitan maestros que supieran enseñar. Y en este país nunca fue prioritario, salvo con José Bonaparte, con las Cortes de Cádiz, con el Trienio Liberal y con la República, la preparación de los maestros. No hacía falta, pues si ya adoctrinaban los curas, ¿quién necesitaba maestros? La aplicación de la ley fue caótica. No hubo tiempo de hacer nada en 3 años. El plan inicial era sencillo. Leo.
A ver.
en estas escuelas públicas, de acuerdo al artículo 366 de la Constitución, aprenderán los niños a leer y escribir correctamente y asimismo las reglas elementales de aritmética y un catecismo que comprenda brevemente los dogmas de la religión, las máximas de buena moral y los derechos y obligaciones civiles. Bueno, total, otra vez toda la mierda.
Esta es la banda sonora de La lengua de las mariposas.
Ay, gran película. Fernando,
sí, joder. Sí. Oye, bueno, y hay que situarse. Llegó el intento de la República.
Sí.
Con la República, sí, que sí. Seguramente ha sido el más, sí, no sé si el, sí, el más serio, ¿no? El más,
sí, es el, sí, que más, sí,
el que más. El que más y el que con más saña fue.
Y estamos hablando ya del siglo, sí, del siglo, sí, XX. Sí, sí, ¿no? Claro. Los gobiernos progresistas, los de verdad, siempre tenían como principal preocupación liberar la enseñanza de las garras de la Iglesia. Pero es que la secta es a por lo primero que va. Y lo que defiende con las armas, a por la educación, sí, sí, a por los colegios, porque es su principal negocio. Tengo que recomendar aquí el libro de Jesús Pozo, La mala memoria, centrado sobre todo en esa aberración democrática, sí, sí, en ese fraude instalado y consolidado en España gracias a Felipe González, que se llama Educación Concertada. Jesús Pozo hace ahí un repaso muy ligerito a los últimos 100 años de desastre educativo en este país, todo puesto en fila, y se detectan inmediatamente los planes y cuál ha sido la hoja de ruta para llegar a donde estamos. Se han reproducido argumentos exactamente iguales en 2024, que lo comentábamos el otro día, Mayor Oreja
en el Senado.
Sí, exactamente, sí, igual a los que propagaban cardenales ultras como Herrera Oria o Pedro Segura en 1924, con 100 años justos de diferencia, lo mismo. La República dejó muy claro en la Constitución de 1931, en su artículo 26, lo resumo, que ni el Estado ni los municipios mantendrán a ninguna iglesia, que se acabó mantener la nómina insostenible de curas, monjas, cardenales y obispos, y de mantener conventos, monasterios, iglesias y colegios de la secta. La de la secta lo digo yo, no lo decía, no, la Constitución. Se disolverían las órdenes religiosas que se negaran a someterse a la autoridad civil. Ninguna podría dedicarse a la enseñanza. Y, por supuesto, las tropecientas filiales de la multinacional, franciscanos, benedictinos, carmelitas descalzos, los gamusinos calzados también, y demás tribus, tendrían que pagar impuestos como todo hijo de vecino.
Pero acaba pasando lo que ocurre en La lengua de las mariposas, que ni la ultraderecha ni la Iglesia van a permitir que eso,
nada, nada,
que eso pasara.
La
lengua
de las mariposas, en El maestro que prometió el mar, todo,
sí,
lo hemos visto. Por eso, cuando Franco dio el golpe de Estado, los primeros que señalaron a los maestros que había que asesinar fueron los curas.
Los curas.
El terrorismo de Estado es propio de la Iglesia. En realidad, sí, la Iglesia...
Es una mirada curiosa, sí, es, no, muy interesante.
Sí,
esa.
Es que, sí, la Iglesia ha sido una banda terrorista desde la Inquisición. Y aclaro que terrorismo significa, sí, sí, actos de violencia, sí, sí, para, sí, infundir terror. Y ninguna otra institución ha ejecutado o ha sido cómplice, sí, del asesinato de tantos miles de españoles como la Iglesia Católica. Asunto este que, claro, nadie verbaliza porque todo el mundo, pues, es muy respetuoso con esta multinacional. La República creó aquellas misiones pedagógicas en las que grandes intelectuales formaron todo lo rápido que se pudo a maestros que llegaran a todos los rincones de España para acabar con el analfabetismo. Y llegaron a 7.000 pueblos y aldeas. Sí, sí. Y se crearon más de 5.500 bibliotecas. Y se abrieron escuelas. Y por todo esto, Franco y la Iglesia depuraron con el golpe de Estado a 50.000 maestros y maestras.
Más lo que mataron.
Sí. Se llevó a cabo una increíble reforma educativa. Con la República se dignificó a los maestros y se promocionó la cultura a una velocidad increíble, porque ese es el objetivo de cualquier nación moderna. Y el objetivo de la Iglesia y la ultraderecha es acabar con eso. Volvemos a recordar las palabras del historiador...
Estas son muy buenas.
Josep
muy
Fontana.
Buenas.
Dilas tú.
Muy buenas. Confieso que nunca he entendido que se pueda valorar del mismo modo una República que formó maestros, abrió escuelas y creó bibliotecas públicas en los pueblos, y un régimen militar que asesinó a maestros, cerró escuelas y quemó libros. Pues, yo no lo entiendo.
Pues yo sí lo entiendo, porque esto es España.
Me lavo el pañuelo, saber quisieras, me lo ha lavado una serrana en el río de Atocha que corre el agua.
Una lo lava, otra lo tiende.
Este cierre hay que explicarlo, ¿eh? La primera voz que escuchábamos corresponde a Justa Freire, una maestra republicana cantando la canción Arroyo Claro, que ahora interpreta Luis Pastor. y que alguna vez hemos utilizado aquí en La Ventana hablando de los maestros, de la República y de lo que pudo ser y no fue.
Y de lo que nos hemos perdido.
Cabuensos. Pero mañana más, ¿eh?
Mañana más.
No faltemos a la cita, que acontece que no es poco. Y mañana, si se da la cosa, tarareamos. Venga. ¡Hala! Un beso, Nieves.
Gracias, adiós, Carlas. Adiós. Un beso, chao.
Claro, fuente serena, quien te lava el pañuelo sabe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.